podríamos presentar a nuestro invitado, ¿no?
¿Lo presentamos?
Dale, dale, te dejo ese gato, que sé que tienes una relación muy cercana.
Exactamente, bueno. Estamos acá con Ernesto Tenenbaum. Ernesto Tenenbaum es periodista y escritor. Hace su programa de radio en Radio Con Vos, en la 89.9, se llama Yaspa, y ahora quién podrá ayudarnos. Y durante la cuarentena se especializó en entrar a mi pieza a las 6 de la mañana para conectar el cable de Wi-Fi, y ahora viene a jugar los 8 escalones climáticos a ver si se gana el millón de dólares o la remera. Quiero aclarar que es un contrincante, una persona que está por jugar, que nada, tiene las de ganar porque él jugó a los 8 escalones en la vida real y también llegó hasta el 8º escalón, le fue muy bien. O sea, estamos enfrentándonos a una persona que puede llegar a destronar a los 8 escalones por primera vez. Ernesto, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andan, Nicky, Eyal? ¿Cómo les va?
Un placer, muy bien, muy bien.
Además yo tengo como... Tengo como ventaja que fui testigo del nacimiento de Jóvenes por el Clima. No solo eso, sino que aporté, junto con el resto de la familia, la mesa de plástico de jardín para el primer acto que se hizo en la Plaza de los Dos Congresos. Cuando todos decíamos iba a haber 50 personas y aparecieron 5.000 personas manifestando. Así que el nivel de conocimiento mío del movimiento ecológico es muy de adentro.
Uf, qué bien.
Claro, está como adentro, pero afuera también. Es peligroso, ¿eh? Vamos a tener que prepararnos para alguna de nuestras remeras o el millón. Bueno, hay que ver.
No, tengo historias secretas de Jóvenes por el Clima que podría contar en caso de que no me pasen las preguntas antes. No sé, que no acordemos algo.
Perfecto, bueno, algo vamos a tener que acordar seguramente. Yo tengo una pregunta. A mí Gato me suele reprochar que al principio de todo teníamos que ver algún lugar donde guardábamos el escenario. Y yo le prometí a Gato que... Yo le pregunté a Gato si se podía guardar en su casa y le prometí que el día siguiente alguien lo iba a estar buscando. Estuvo ahí más o menos una semana y media. Quería pedir perdón. No,
yo recuerdo como 2 meses que estuvo. El escenario, la bandera... Era un nivel de invasión de...
Bueno, jóvenes por el Clima por todos lados.
¿Viste que sea que el culpable era Eyal. Yo no tenía personificado quién era el culpable. Ahora me di cuenta que Eyal era responsable.
No sé si yo responsable directo, pero bueno, se podría decir que sí, podríamos haber motorizado un poco más rápido. No me estaban respondiendo los mensajes, la grúa, pero bueno.
Bueno, y ya que nos trasladamos un poco al comienzo de Jóvenes por el Clima, vamos a empezar con una pregunta que va un poco por ahí.
Che, me encantó, ¿puedo decir algo? Me encantó ese pie, me pareció muy bueno.
Nada, ¿Viste? Estaba ahí como viendo cómo meterla, me la diste como picando.
Pero engancha,
así,
¿no?
Que,
prendidísima.
Claro, claro. Va. Bueno, Jóvenes por el Clima entonces surge con el objetivo de A. Organizarse para levantar colillas. B. Presentarse a elecciones 2019. C. Crear la primera red de boliches sustentables. D. Organizar la primera movilización por el clima de la juventud.
A ver, las colillas. Me parece que no, los boliches sustentables. No, es la cuarta, la D.
Bien.
Muy bien, correcto.
Igual la C correcto, está nada mal. Una brecha ecológica podría ser para la próxima.
Podríamos.
Para unir lo útil y lo agradable, ¿no?
Total. Es eso. Va por ahí.
Ernesto, estás en el segundo escalón. Recordemos que vos te vamos a hacer 8 preguntas, son 8 escalones. Cuando respondas correctamente, pasás al siguiente escalón. Si respondés hasta la octava bien y la octava también la respondés bien, te podés ganar o un millón de dólares o una remera de Jóvenes por el Clima. Vamos con el segundo escalón.
A ver.
Y dice así. Desde que con mamá pusimos el tacho de reciclaje, vos, A, te ocupás de limpiar y separar los residuos plásticos. B, tirás toda la basura normal, aún sabiendo que está el tacho. C, nunca te enteraste de la existencia del tacho. D, crees que el cambio es estructural y por lo tanto lo que hagas como individuo no sirve.
Bueno, son varias.
Jugado, ¿eh?
Básicamente es la D.
Después... ¿crees que el cambio es estructural y por lo tanto no tirás los plásticos al tacho de reciclaje?
Claro, pero digo, primero creo que el cambio es estructural. Segundo, no me acuerdo mucho que eso está ahí. Cuando me acuerdo, tampoco sé cómo higienizarlo. Entonces, si veo un cacho de plástico muy grandote, ponerle una botella de agua mineral o un sachet de leche, lo dejo ahí al lado de la pileta para que alguien se ocupe. Ese es mi máximo compromiso. Hasta este punto. Debería tratar de corregirlo, pero viste, tampoco uno puede todo. Estoy aprendiendo a baldear, a pasar el trapo, a limpiar los vidrios, a cocinar, a cantidad de cosas que permanentemente, a pasar el trapo por los muebles. Es una cantidad de aprendizajes permanente, a usar alcohol, hay gente que, pero la verdad sea dicha, es la opción D, es la que más me representa de las que acabas de mencionar.
Ok, entonces crees que el cambio es estructural y por lo tanto lo que hagas como individuo no sirve.
Estamos ante un dilema igual acá, porque hay una realidad. Nosotros elegimos una respuesta, pero en realidad Ernesto siento que es el que mejor sabe cuál sería la respuesta en ese caso.
Claro, total. Habíamos elegido la B, yo pensaba que tirás toda la basura normal, aún sabiendo que está el tacho, porque es como que no...
Que no es correcto, no es correcto porque la palabra ahí clave es toda, yo no tiro toda la basura. Tiro la basura en general,
está bueno.
Si es un plástico de un postrecito, por ahí se me escapa, pero si veo un plástico grande me doy cuenta que hay gente que está haciendo otra cosa, y entonces... Lo pongo ahí para que la brigada ecológica de la casa se encargue.
Está bien. Entonces.
A mí me convenció con la respuesta, ¿eh?
Sí, sí. En este programa solemos cambiar las reglas en vivo. Así que me gustó. Pero a mí pasa la próxima ronda, se lo merece.
Pasa.
Lo dejamos pasar. Ernesto, estás en el tercer escalón climático.
A ver.
Uy, el tercer escalón climático. Y la pregunta para vos, Ernesto, es: ¿qué es la biodiversidad? A. Una carrera universitaria. B. La variedad de animales, plantas, insectos y otros seres vivos. C. Moléculas diversas disueltas en el agua. D. Las diversas formas de vivir la vida. Es una toma Hakuna Matata la última.
La biodiversidad, no, es la B, la B. Los diversos tipos de animales y plantas y vegetales que hay sobre el planeta.
Bien, con mucha seguridad lo dice aparte. Sí, Ernesto, está muy bien. Pasás a la cuarta ronda. Pero antes de pasar a la cuarta ronda, me parece que podemos distender un poquito, que podemos relajar, ir a escuchar un poco de música y ya seguimos con Jóvenes por el Clima. ¿En qué mundo nos dejaron?
Jóvenes por el Clima. ¿Qué mundo nos dejaron?
De 10 a 12.
En 93.7.
Nacional Rock. Sábados. De 10 a 12.
Jóvenes por el Clima.
Qué lindo volver al aire, jugando a los ocho escalones, habiendo escuchado estos demones que acabamos de escuchar. Ernesto, ¿seguís ahí?
Estoy acá, por supuesto.
¿Cómo estás?
Quiero
¿Estás nervioso? ¿Le dedicás este momento
quiero
a alguien?
Saber cómo estás.
Estoy muy tenso, realmente muy tenso, muy nervioso. Creo que, nada, muchos años de carrera profesional dependen de las contestaciones, que la respuesta yo dé en los próximos 10, 15 minutos. Entonces es mucho lo que se juega. Es como, no sé cuánto de prestigio tengo, si nada o mucho, pero lo poco o mucho que tenga se me juega en ser preciso y tener, no sé, tener la lucidez de responder correctamente los desafíos que ustedes me plantean.
Ernesto, estamos en el tercer escalón, pero ya me parece coherente preguntarte, ¿qué vas a hacer si ganás el millón de dólares o la remera de Joca?
Y yo voy a dejar la decisión a mis herederos. Si alguno de mis hijos está presente, que elija a él qué es lo que le conviene, porque finalmente, sea la remera de Joca o sea el millón de dólares, van a quedar para ellos. Entonces, si aparece Juan Tenenbaum o Gastón Tenenbaum cerca, y decidirán ellos qué es lo que hacemos, si nos conviene, qué vale más, un millón de dólares o la remera de Joca.
Ah, pará, Gastón Tenenbaum, ¿no sos vos, Gato?
Sí, puede ser, a veces soy Gastón Tenenbaum. Bueno, vamos a ver si aparece Gastón Tenenbaum para decidir sobre el millón de dólares o la remera de Joca, porque me parece que remeras de Joca en casa sobran. Bueno, Nicky.
Y millones de dólares no, así que, digamos.
Por eso. Nicky, ¿querés leernos? ¿Querés decir cuál es el cuarto escalón que tiene que superar Ernesto?
Así es, ahora se va complicando un poquitito más y dice así. La triple R ambiental significa A. Romper, reconstruir, romper. B. Reducir, rodar, reír. C. Reducir, reciclar, reutilizar. Y opción D. Alianza Anticomunista Argentina.
Pero escúchame, ¿cómo es la Alianza Anticomunista Argentina si es triple A eso?
Bueno. Bueno, es parecido a R.
Casi, tal vez te equivocabas. Podía
claro, capaz te confundías.
Cuando yo era chico, a los que les costaba pronunciar la R, le hacían un versito que era rueda, que rueda, que rueda las ruedas del ferrocarril.
Eso sigue vigente.
¿Sigue vigente?
Sí. Yo con muchos problemas lingüísticos lo he tenido que hacer en muchas ocasiones.
¿Viste? Tenía una justificación, ahí está.
Es la C, reciclar, reutilizar y no sé qué otra cosa más era la C.
Bien, perfecto.
Correcto, reducir, reciclar, reutilizar.
Ernesto, estás en el quinto escalón. Estás en el quinto escalón, Ernesto. Estás acercándote al millón de dólares. Ya básicamente quedó descartada la remera, así que te acercás al millón de dólares y se pone complicado. Las cinco dice, la activista Berta Cáceres dijo: A. En la vida podés elegir ser un lobo o una oveja. Yo elegí ser un pato. B. Mientras tengamos capitalismo, este planeta no se va a salvar porque es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano y a las mujeres. C. ¿Cómo se atreven? D. Si no les gusta, creen un partido y ganen las elecciones.
Si no les gusta, creen un partido y ganen las elecciones fue Cristina. En un momento en que había que hacer los lazos. Y le hicieron caso. Sí. Y le ganaron las elecciones.
Sí, no sé si es una muy buena recomendación, por lo menos no en la historia política argentina, si querés seguir en el poder, aunque sea.
¿Cómo se atreven? Es Greta, es la frase, la expresión famosa de Greta.
Bien, me gusta que lo va deduciendo, va sacando una por uno, analizándolas, viendo las razones de por qué puede ser, por qué sí, por qué no.
Bien, bueno, estamos entre la A, que dice, en la vida podés ser un lobo o una oveja, yo elegí ser un pato, y la B, que dice, mientras tengamos capitalismo, este planeta no se va a salvar porque es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano y a las mujeres.
Ambas pueden ser, la A muestra una gran conexión con la naturaleza que tenía Berta Cáceres.
Sí, sobre todo una capacidad metafórica un tanto... un tanto extraño, un poco bizarro. Yo elegí ser un pato, qué sé yo.
Muchas veces las cosas son incomprendidas.
A Juan de Guerra diciendo quisiera ser un pez para no sé qué. La B, dijo. Me suena muy a Berta Cáceres, aunque no sé si lo dijo, me parece que la frase es la B.
Efectivamente, era la B. Mientras tengamos capitalismo, este planeta no se va a salvar. Esa fue la frase de Berta Cáceres. Así que, Ernesto, ya estás en el sexto escalón. O sea, estás a tres escalones de ganar el millón de dólares o la remera de Jóvenes por el Clima, a definir más adelante. Pero antes de eso, no me quiero adelantar porque estoy viendo tres respuestas a las que tenés que responder bien. Así que vamos a ir con la sexta. Cuando tu hijo se volvió vegetariano, vos, A, sí, te inscribiste a un curso de comida vegana. B. ¿Dejaste de hacer asados? C. ¿Aprendiste a hacer verduras a la parrilla? D. ¿Entendiste que comer carne es ambiental, ética y socialmente perjudicial, por lo que te hiciste vegano y decidiste dedicar tu vida a la militancia antiespecista?
A mí no me conviene contestar las preguntas de conducta personal respecto al tema porque parece más bien un scratch. Me está poniendo muy mal. Imagino la audiencia escuchando esto. Cuando Gastón eligió ser vegetariano, a mí me generó respeto lo que hizo. Creo que los jóvenes nos están enseñando mucho a nosotros respecto de cómo proceder con esto, y es muy importante la batalla de concientización que están haciendo. Lo que pasa es que me parece que en toda esta historia hay un proceso donde cada cual va elaborando esto de la manera que puede o la manera que su formación o su cultura le permite. Me parece que en casa se come mucho menos carne. La opción es la C, porque es lo que intenté hacer, no es que aprendí a cocinar, a asar verduras, pero algunas cosas empecé a hacer, por ejemplo, morrón con huevo, es cada vez que hago algo a la parrilla hay una parte para los vegetarianos y cada vez más.
Yo soy testigo,
no,
¿eh?
No, Sí, totalmente.
A partir de haber probado el morrón con huevo, lo hago muy seguido en mi casa.
¿En serio? Mirá qué bárbaro. No, no, y lo otro que tiene es que permanentemente la forma en que comemos en casa cambió. Primero porque cuando hay un vegetariano es más amable que todos comamos lo que comemos todos, que no haya una comida aparte. Y cuando eventualmente, mucho menos que antes, se come carne, bueno, se busca cómo hacer para que la otra persona tenga una comida rica también. Entonces hay una forma de pensar la organización de la comida en la familia que es completamente distinta a partir de la decisión de Gastón. Y la verdad que Gastón da el debate con mucho respeto y mucha inteligencia, sin agredir, sin plantear que es la única opción, pero planteando, bueno, cuáles son sus convicciones, y argumenta con bastante solidez, más allá de que nos convenza a nosotros de cambiar nuestro menú o no. En parte lo ha convencido, pero no tanto como a él le gustaría.
Me gusta la cátedra que acaba de dar Ernesto Tenenbaum explicando los cambios progresivos que se dan a partir de un cambio en la forma que se alimenta un miembro de la familia. Está para grabarlo, hacer un encuadre. Te felicito, Ernesto.
Estuvo bien. Me gusta como título, ¿cómo ser papá de un vegetariano?
Es como si fuese, sí, como sí. ¿Cómo se lidia con...?
Tal cual.
Pero cosa es que es impresionante lo que ha disminuido, porque al hacer asados, yo me doy cuenta cuánto come la gente. Y entonces... La gente en principio está comiendo menos. Hay una cultura en gran parte de la sociedad de que más allá de vegetariano o no, vos te das cuenta que nadie come a reventar. Comer a reventar antes era una cosa muy habitual y ahora no es tan habitual. La gente que antes vos comprabas medio kilo de carne por persona, más achura y se morfaba todo. Y ahora 200, la mitad de carne, más que mucha gente, qué sé yo, no es solamente Gastón, la novia de Gastón cuando viene tampoco come carne, la novia de mi hijo mayor tampoco come carne. Hay distintas personas que se van acercando y que realmente vos tenés una mesa que la mitad no come carne. Entonces,
claro, bajón. Y ahí es cuando tenés que venir con ensaladas creativas, ¿no?
Ahí empiezan las ensaladas creativas. Bueno, yo tengo pasión. Para mí, si vos fundás un restaurante que se llame Papa y Huevo, yo me hago habitué. Para mí la papa, no hay nada como la papa y el huevo en distintas combinaciones, de tortilla de papa, ensalada de papa, huevo, ajo, tomate, aceitunas, etcétera. Con lo cual podría no depender de la carne, un cachito cada tanto.
Bueno, ya sabemos a qué se usaría el millón de dólares entonces. Para fundar el restaurante de Ernesto Tenenbaum, Papa y Huevo, vamos a estar haciendo muchos canjes en este programa con ese nuevo restaurante que se va a estar haciendo. Pero me parece que es tiempo de ir a la séptima pregunta, ¿no?
Venga.
Dale, que ahora se pone como un poquito más picante y dice así. ¿Cuál es el sector que más emite gases de efecto invernadero, que son estos gases contaminantes que producen el cambio climático? Opción A, energía, el sector energético. Opción B, cambio en el uso del suelo. Opción C, Ofelia Fernández. Opción D, gestión de basura.
No soy un especialista del tema, pero me da la impresión de que si hubieran puesto, por ejemplo, la ganadería, me hubiera hecho...
Pará. Un tema. Uso del suelo es ganadería, agricultura, silvicultura, entre otros, uso del suelo y gestión de los bosques y demás.
Y bueno, pero...
es complejo.
El tema, la explotación de la energía, ¿no es uso del suelo también?
No se entiende dentro del sector de uso del suelo. Uso del suelo es específicamente la gestión de los bosques para obtener sus recursos, la agricultura y la ganadería.
Pero después...
El extractivismo, petróleo y gas, no se entiende dentro del sector de diferentes usos del suelo.
¿Y producción industrial no está incorporado dentro de las opciones?
No, industria es otra.
Industria es otra. Sector. Bueno, me la juego porque tengo dudas. Está entre uso y del suelo y la explotación energética. Y me la juego por explotación energética, pero no sé.
Uf, tremendo, correcto, que estuviste ahí, ¿eh?
Correcto, es correcto. Yo le hubiese dado un poco más de suspenso, ya que estaba dudando.
Tenés razón, estoy floja.
Sí, claro. Con el 53% en Argentina, con el 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector energía es el sector que más emite gases de efecto invernadero.
Me parece que Nicky tiene que mirar más a Santiago del Moro cuando extiende sobre si es correcto.
Extiende el momento, lo hace durar, lo estira. Y así, bueno, para dejar de estirarlo nosotros, podemos ir finalmente a la última pregunta para ver si Ernesto se va a estar abriendo el restaurante de papa y huevo o no.
A ver.
Ernesto, ¿estás listo?
Totalmente.
¿Seguro?
Muy nervioso.
¿Hay algo que quieras decir? ¿Algo que quieras decir? ¿Alguien al que quieras dedicarle este momento? ¿Llorar?
Alguien a quien... Y me parece que a todos los animalitos del mundo que merecen ser protegidos y defendidos con mucho más énfasis que hasta ahora. Y a Greta Thunder.
Ahí va. Muchas gracias, Ernesto, por ese
comentario. Y a mi perro Garfio.
La 8 es la tala de bosques en la Amazonía desde enero de este año. A. Disminuyó por el contexto de pandemia y el freno de las actividades. B. Aumentó aproximadamente un 80% en comparación al mismo periodo del año pasado. C. Continuó igual. D. Aumentó aproximadamente un 50% en comparación al mismo periodo del año pasado. Repito, la tala de bosques en la Amazonía desde enero de este año, A. Disminuyó por el contexto de pandemia y el freno de las actividades. B. Aumentó aproximadamente un 80% en comparación al mismo periodo del año pasado. C. Continuó igual. D. Aumentó aproximadamente un 50% en comparación al mismo periodo del año pasado.
Tenemos una tradición en este programa de hacer la última pregunta como un poco más complicada que el resto. No sé si te diste cuenta.
Me di cuenta, es muy complicada. Déjenme calcular, porque estuve mirando los mapas aéreos de la Amazonia para hacer exactamente, para tener exactamente cuál fue la evolución en los últimos... Y tenía los mapas aéreos del año pasado, pero no había mirado con precisión, porque viste que los cálculos en los medios salen a ojo. Yo sé que se ve claramente que aumentó la tala, que la pandemia no la frenó. Eso se ve claramente. Ahora... y que aumentó mucho. Es decir, no es que es una cosa increíble el dato, porque realmente no frena nada eso. ¿Cuáles son las opciones? Una es que bajó, otra se mantuvo igual, otra que aumentó 50% y otra que aumentó 80%.
Exactamente.
Exacto.
Y yo creo, a ojo, por los análisis que hago yo de los mapas aéreos, que aumentó un 50%.
Ernesto, ¿estás seguro, Ernesto? ¿Qué?
No, seguro no estoy, pero tiendo a pensar que esa es la respuesta correcta.
Ernesto, depende del millón de dólares o la remera de Jóvenes por el Clima. Bueno, ya dijimos que era el millón de dólares. Esta respuesta, ¿estás segurísimo? No, el 50%.
Espera, yo no dije el millón de dólares. Yo dije lo que decían mis dos hijos. Tengo un hijo Gastón y un hijo Juan. Si es una remera de Jóvenes por el Clima, se la van a tener que dividir entre los dos o prestársela. Si es el millón de dólares, tiene 500.000 dólares cada uno. O sea, deciden ustedes, Gastón.
Bien.
¿Ernesto?
Sí.
Ernesto, la respuesta es correcta.
Tenemos al primer ganador de los 8
escalones. Ganaste los 8 escalones. Tremendo. Tremendo.
Felicidades.
Increíble. Ganaste.
El primer ganador en la historia de los 8 escalones de En qué mundo nos dejaron. Te felicito, te felicito. Aparte está dedicado a Garfio, está dedicado a todos los animalitos en el mundo, a Greta Thunberg. Ellos están muy contentos con esta victoria. Y te quería preguntar...
A Bruno Rodríguez también.
Ahí va, a Bruno Rodríguez también. Vamos. Se lo dedicamos. Y
vamos, Bruno.
Queremos incorporar una nueva sección, una nueva parte, donde vos recomendás a alguien, desafías a alguien a jugar este juego uno de los próximos programas. No sé, Ernesto, si tenés a alguien en mente, alguien a quien querés hacer pasar por el estrenuo 8 escalones.
Sí, quiero proponer a Gustavo Gravia, gran periodista deportivo, investigador de Barras Bravas. Creo que nada de construido, es decir, él no entiende nada de todo esto, con lo cual yo, más allá de los 8 escalones, le haría 8 preguntas para ver si responde una.
Ok. No,
para si va, si la está ubicando,
Se la tiró,
y si,
¿eh?
Y si responde una, denle algún premio. Una ensalada de berro y radicheta, alguna cosa de esas que les gusta mucho a ustedes, que son muy ricas, por cierto. Y creo que lo va a merecer.
Bueno, damos por finalizado los 8 escalones. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Sé que bueno, que fue muy difícil, que estás muy lejos en este momento de Gastón y que estuvo difícil la comunicación por eso. Así que muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Y bueno, seguramente nos estamos viendo tal vez en otros programas más adelante.
Sí, chicos, y uno de los beneficios que tiene la pandemia es que no vienen a robarme la comida a casa, porque la gente de Jóvenes por el Clima se instala y no te deja ni nada, nada de lo que hay, salvo lo que es prohibido. O sea que la cuarentena a mí me ha ahorrado mucho dinero en ese sentido. Y Jóvenes por el Clima va tomando un camino propio que no depende de la comida que nosotros le demos en casa. Así que fuerza y sigan así.
Jóvenes por el Clima. ¿Qué mundo nos dejaron?
De 10 a 12.
En 93.7.
Nacional Rock.